y señalarles: este modelo de gestión no da el ancho y no hemos dado una vuelta en 360 grados, donde partimos acordando todos que básicamente teníamos un problema de institucionalidad y nos dimos una vuelta completa en un círculo donde llegamos al mismo punto de partida con una institucionalidad y un modelo de gestión que solo repite lo que habíamos acordado, sí, en el año 2010. No da el ancho a la institucionalidad.
Michelle, te mando un abrazo enorme. Ojalá que ya los próximos días te podamos tener acá en el estudio para seguir conversando sobre estos temas, porque me han dicho, bueno, hay que preocuparse también del norte, ¿eh? Nos han dicho acá que también hay situaciones en el norte que hay que empezar
la
a ver.
La meta eléctrica esta semana.
Sí. Bueno, seguramente vamos a estar atentos ahí a las recomendaciones desde tu expertise. Te mando un abrazo enorme. Ya vuelves a Santiago pronto, ¿no?
El martes estoy de vuelta. De hecho, hoy día recién... es mi primer día y ya el martes te voy a estar trabajando, ¿no?
Ya, bueno, aprovecha de descansar.
No hay vacaciones.
No hay vacaciones, no se puede parar. Te mandamos un abrazo enorme, amigo. Ojalá que podamos vernos pronto y poder seguir conversando este tema que sin duda es muy interesante, muy relevante para hacer un poco la bajada de las cosas que han ido pasando respecto a la... y de lo que se puede sacar limpio de las catástrofes que lamentablemente afectan a nuestro país. Te mando un abrazo enorme, Michelle.
Muchas gracias a ti. Catástrofe que nos recuerda el año 2010, donde tuvimos un gran terremoto y que también nos tocó con un cambio de mando. Y por lo tanto, también es un tema muy interesante en su momento de analizar, porque aquí se vienen desafíos importantes para la nueva administración, para esta emergencia y las emergencias que vienen y que le tocarán durante los próximos 4 años. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para el gran William Rebolledo que está por allá. Así que un gran saludo y que esté muy bien.
Descansa, Michelle. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo enorme. Ahí estábamos con Michelle Delerve, conversando sobre varios temas, una voz totalmente autorizada para hablar sobre estas situaciones que lamentablemente siguen afectando a nuestro país. Iremos rápidamente a la pausa. Vienen las noticias. Ya volvemos.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michelle Delerve, experto en gestión de emergencias. El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Si buscas buenos datos y panoramas para este verano, estás en el lugar correcto.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La Defensoría Laboral anunció demandas judiciales por despidos injustificados de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío anunció la entrega de asesoría y representación jurídica gratuita a los trabajadores despedidos tras el cese de funciones de la empresa Chilolac en Ancud. El abogado Daniel González, de la Defensoría Laboral, explicó que la institución decidió hacerse presente ante la compleja situación que enfrentan los trabajadores y sus familias, con el objetivo de demandar el pago de las indemnizaciones que, a su juicio, corresponden por ley, incluyendo los años de servicio, falta de aviso previo y los recargos legales.
En este caso, demandar las indemnizaciones, por lo que nosotros consideramos que el despido que han sido objeto los trabajadores es injustificado.
González detalló que la empresa habría invocado como causal de despido el artículo 159, números 5 y 6 del Código del Trabajo, argumentando término de faena y caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, sostuvo que dichas causales no se ajustan a derecho, por lo que las demandas tendrían altas probabilidades de éxito en los tribunales. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La desaparición del isleño Poki Tane Aoa sigue tensionando a la comunidad de Rapa Nui en un escenario donde la búsqueda cambió de intensidad, pero no se ha detenido. Su familia mantiene la esperanza, de hallarlo con vida. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La búsqueda de poquitanes AOA se mantiene en curso en Rapa Nui mediante patrullajes por mar y recorridos por el borde costero. Desde este lunes se proyecta un nuevo barrido hacia el norte de la isla con apoyo de medios aéreos que arribarán por un procedimiento distinto, pero que serán aprovechados para ampliar la cobertura según la información entregada a la familia por el gobernador marítimo de Angaroa, Miguel Bravo. El diputado Otuiti Teao informó que a solicitud de la comunidad se gestionó un oficio para solicitar más días de búsqueda debido a la complejidad del territorio y a la existencia de sectores de difícil acceso que requieren de una mayor especialización.
Junto a la familia hemos estado, bueno, apoyándolo principalmente a través de la fuerza de orden. También me pidieron una prórroga en la búsqueda, así que realizamos un oficio justamente con respecto a esa situación, porque el territorio aquí es muy complicado. Hay sectores donde tampoco hay muy difícil acceso, y para eso se necesita un poquito más de día y un poquito más de especialización.
El parlamentario agregó que espera reunirse con el gobernador marítimo para conocer el estado de los trámites y que podría haber noticias durante la jornada del lunes, mientras los equipos continúan revisando diariamente el sector ante la posibilidad de encontrar alguna señal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Vamos con noticias de carácter internacional. El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate mediático pro-democracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas. Lai, quien durante el juicio se autodeclaró preso político, lleva desde agosto de 2020 estado privado de libertad. Y según su familia y sus abogados defensores, su salud se ha deteriorado en los últimos años. Uno de los argumentos que gobiernos como el de Estados Unidos se ha esgrimido para pedir su liberación. Declarado culpable el pasado diciembre tras un juicio sin jurado iniciado a finales de 2023, su caso se ha convertido en un símbolo del rumbo político de Hong Kong. 2:06 hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 22 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 87% en Santiago. 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 72%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva Ley de Delitos Económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Los Prisioneros con Tren al Sur.
al sur. Tren 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 al sur.
12 de la mañana, 13 minutos. Y estamos de vuelta en este trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país. Estamos de vuelta junto a William Rebollido y todos ustedes. Nos dicen hasta ahora, hola Mario, qué gusto verte, agradecer tu compañía. ¿Sabes qué he notado? Michelle lo dice, abandono a la parte rural como Ranqui, caseríos en el sector del camino Concepción hacia Quillón, la ruta de Itata, en Temuco, entre otros lugares. Saludos. Nancy desde Concepción, desde Calama también nos escriben a esta hora. También Carmencita también está ahí. Gracias. Buenos días, dice, muy interesante el tema. Mauricio desde Bergen, Noruega. ¿Quién más? Jorge. Enrique González desde el centro norte de Chile, región metropolitana. Ahí está Luis Luengo también, que está con nosotros. ¿Quién más? A ver, siguen más mensajes. Victoria también desde Santiago Centro, que está con nosotros hasta ahora. Nos escribe desde Concepción, también está Norma. Mucha gente de la región desde el Biobío. Lucía desde Vitacura, que está con nosotros, cuando estoy en Peralillos también, con Bio Bio la radio, dice, estamos en Frutillar, dice Ruperto, con la lluvia y con Frutillar de fondo, escuchando el trasnoche. Jessica nos escribe desde Laja, desde Concepción. Oye, mucha gente desde Concepción, desde la región del Bio Bio. Nos pueden mandar fotos, ¿ah? Nos pueden mandar fotos de su radio a pilas, o si está trabajando, está con algún colega, puede sacarse ahí una selfie y me la puede enviar para que los veamos en la televisión, en Bio Bio TV. Cañete, también está Cris. Gabriel desde El Tao, desde Peñalolén. Nuestro gran amigo también Ángel desde Los Espejos, trabajando como los pobres. Dice, ¿cómo le fue a su vacación ahora a trabajar todo el año? Sí, pues es la vida del trabajador, pues es verdad, pues. No, pero ya más que superar las vacaciones, porque dicen que hay que superar rápidamente las vacaciones, porque si no, claro, si no entra uno en un estado de, sí, po, un estado ahí medio de tristeza constante, de al final, mientras más rápido pasa el año, más rápido llegan las otras vacaciones, siempre estamos. Nos escribe también Alexis Serrano desde Talagante, desde Sao Paulo, Pastor Domínguez. Nos escriben también desde Guanaquero. Ahí nos escribe uno de nuestros auditores, Gladys desde Pucón, lindo Pucón. Carlos Ramírez desde Peñalolén. Leslie también dice, linda noche. Tenemos una madrugada muy, muy amena. Ya, vamos a ir al Centro Sismológico Nacional y vamos a ir al link que yo les envié hace algún rato, que habla de preguntas frecuentes. Vamos a hablar de esto porque este tema es un tema que yo creo que hay que empezar a sumarle, bueno, sumarle cosas, ¿no? ¿Por qué sumarle cosas? Porque no podemos quedarnos solo con lo que queremos saber de los sismos, etcétera. A ver, nos están llegando algunos mensajes, ya vamos a estar con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, ya vamos a estar conectándonos con él. Aparentemente hay algunas situaciones que han ido ocurriendo en las últimas horas. Aparentemente hay una situación que se ha dado en la región metropolitana, un operativo policial, ya vamos a estar con eso, vamos a estar con él en los próximos instantes. Ya, ¿por qué vamos a ir a preguntas frecuentes? Porque hay varias preguntas y las voy a ir respondiendo de acuerdo a lo que dice el Centro Sismológico Nacional. Por ejemplo, ¿qué es un sismo? Esa es la primera pregunta que aparece en este apartado. Sismo, terremoto, temblor de tierra, corresponde al proceso de generación de ondas elásticas y su posterior propagación por el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la Tierra, estas ondas producen movimiento y vibración del suelo. En Chile se usa el término terremoto para un sismo que genera daños estructurales, esto es, que se ha reportado con intensidad en la escala de Mercalli modificada con grado 7 o superior. En definitiva, para que usted le quede claro, cualquier sismo que se dé es un terremoto, cualquiera. Pero en Chile se da la salvedad de que se utiliza la nomenclatura, se utiliza el nombre de terremoto cuando es un sismo que genera daños estructurales, es decir, cuando genera un daño considerable. Antes de seguir avanzando, sí, nos vamos a conectar con nuestra unidad móvil porque hay información que nos puede esperar y es la información que pasa en las calles, que ocurre a esta hora. Estamos con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Gusto saludarte. Información policial, ¿no?
¿Cómo estás, Mario? Así es, retomamos el contacto para informar sobre información policial de carácter delictivo, porque me encuentro justo en el puente Calicanto, específicamente calles Puente y la calle también Ismael Vergara. Esto es a solo pasos del Mercado Central, la calle que divide la comuna de Santiago con la comuna de Recoleta. Todo esto fue cerca de las 22 horas de este día domingo, cuando Carabineros llegó hasta esta intersección, llegó hasta esta calle, este concurrido en esquina del centro urbano de la comuna de Santiago, porque en la vía pública se encontraba una persona de aproximadamente unos 30 años con impactos balísticos en su cuerpo. De hecho, tenía un proyectil con entrada y salida desde su cuerpo. Es por esto que los funcionarios policiales llegaron hasta el lugar, lo trasladaron hasta la posta central, donde su estado de salud aún es reservado, pero se encontraría muy grave, de hecho, peleando por su vida debido a estas heridas provocadas por los impactos de bala. De momento, la dinámica del hecho aún está en investigación. Hay una cámara de seguridad que ya habría sido periciada inicialmente por funcionarios de Carabineros, pero que no habría alcanzado a captar justamente la dinámica del hecho, sino que más bien cuando este ciudadano cae ya con los impactos balísticos en su cuerpo. Acá hay una patrulla de Carabineros resguardando el lugar, pero no se ha instruido aún las tareas, las investigaciones por parte del Ministerio Público, es decir, aún no hay una unidad especializada designada para trabajar en este proceso delictivo que termina entonces con un hombre con impactos balísticos en su cuerpo y que fue trasladado a la posta central bajo un estado de salud reservado, pero bastante grave.
¿Es una persona que está en riesgo vital, Nicolás?
Sí, efectivamente estaría en riesgo vital producto de las lesiones por este impacto balístico con entrada y salida en uno de sus, de la zona costal. Sería la zona costal izquierda de su cuerpo la que habría recibido la peor parte de estos impactos de bala y que lo mantendría en riesgo vital entonces en la posta central.
Nico, ¿se sabe, porque esto como ocurrió en horas del día domingo, se sabe si esta persona tenía antecedentes, ya se tiene más o menos claro la identidad?
Como aún no ha sido instruido la unidad especializada a cargo de esta investigación, de momento sus antecedentes no han sido revelados por parte de las autoridades. Se está a la espera aún de que el fiscal designe la unidad que finalmente trabaje en este lugar, porque aún se debe realizar todo el levantamiento de la evidencia hematológica, la evidencia balística que se pueda encontrar en este lugar. Aún no se han hecho los trabajos de campos correspondiente para poder determinar toda la dinámica de este hecho. Habrá que empadronar testigos. Este es un lugar muy concurrido. Sin embargo, ya pasó hace algunas horas. Las personas que posiblemente pudieron ver este ataque ya no se encuentran en el lugar, entonces será muy importante poder periciar las cámaras de seguridad que se encuentran también en los alrededores, pero la información que tú me preguntabas aún no ha sido revelada, aún no se conoce antecedentes sobre la víctima, mucho menos antecedentes sobre el responsable de los disparos, pero esperamos también la instrucción por parte del Ministerio Público para poder consultar esos antecedentes.
Cuéntame una cosa también, Nico, estamos viendo imágenes a través de nuestra plataforma de televisión BioBio TV. ¿Este lugar está siendo custodiado, está siendo periciado todavía? ¿Se va a mantener cerrado ese lugar?
Mira, el espacio donde se encontraba esta persona en la vía pública, ya con los impactos de bala, donde llegó Carabineros y trasladó a esta víctima hasta la posta central, se encuentra completamente cercado con esta cinta que utiliza comúnmente Carabineros para cerrar, aislar los sitios del suceso, y está justamente esta patrulla con dos oficiales de Carabineros resguardándolo para que nadie atraviese, nadie contamine este lugar y sea lo más limpio, entiéndase, en el concepto de la jerga policial, para poder ser investigado ya cuando la unidad especializada llegue hasta este sector y logre hacer todo el levantamiento de la evidencia.
Bien, ¿va a haber alguna vocería por parte de Carabineros o eso no va a ocurrir?
O sea, de momento tenemos que esperar a que se designe por parte del Ministerio Público alguna unidad especializada, y ya después que se realicen los trabajos de campo es muy probable que esa unidad misma sea la que esté encargada de realizar esa vocería, que será muy necesaria para conocer todos estos antecedentes, tales como dinámica del hecho, antecedentes de la víctima, si contaba o no con algún tipo de registro policial a su haber, alguna orden vigente, cuáles serían los motivos, las causas por lo que se termina dando este ataque. Recordemos que este es un punto de mucho comercio irregular, mucho comercio ilegal. Se han realizado diferentes allanamientos, procedimientos de barrido de este lugar, pero no ha podido ser algo permanente que se sostenga en el tiempo. Y claro, yo hablaba también con gente en este sector y me decían que, claro, lidian constantemente día a día con el comercio irregular. Muchas veces este comercio irregular está ligado a venta de drogas, no solo venta, sino que también consumo de drogas, mucha prostitución también en el lugar, por supuesto de carácter ilegal, y también mucha basura. Es decir, es un entorno que no es el más amigable, no es el mejor para el desarrollo de la vida cívica, podríamos decirlo, como en algunos barrios de nuestro país donde este tipo de situaciones no se ve. Entonces todas estas características están ligadas también a situaciones delictivas y que culminan como hoy con una persona que ha recibido impactos de bala.
Bueno, ojalá que esta persona, no sé si lo habías dicho porque estaba también chequeando otros datos, esta persona fue llevada a la posta central.
Sí, exactamente, fue trasladada hasta la posta central luego de que en este mismo lugar se le realizaran algunos trabajos de reanimación y de estabilización de su estado de salud, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado rápidamente hasta la posta central.
Ya. Bien, Nico, vamos a volver contigo en cualquier momento entonces respecto a esta situación. Ojalá que esta persona pueda mejorar de esta lesión balística que lamentablemente tiene batallando por su vida. Ojalá que eso pueda finalizar de la mejor manera, pueda recuperarse, y ojalá que la fiscalía pronto o Carabineros pueda entregar un detalle sobre qué fue lo que ocurrió, sobre todo porque estoy viendo la imagen y fue justo en un sector que está bastante iluminado. Uno no podría hablar de un sector baldío, ni siquiera, incluso uno podría hablar de un paradero, ¿por qué no?
Y exactamente tal como lo describes, estamos solamente a pasos de un paradero de micros. Y este, digámoslo, es un sector que, hoy en día, por el aumento y el auge de las situaciones delictivas, el comercio regular, ya no es tan turístico, pero no hay que olvidar que aquí está uno de los puntos más importantes del turismo de la región metropolitana, que es el mercado central.
Sí.
Muchas veces, o se daba mucho antes también, que las personas que venían del extranjero a conocer nuestro país eran invitados, o este era un punto de encuentro imperdible para conocer la gastronomía nacional. Sin embargo, eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Este lugar se ha ido complicando en relación a la seguridad y sobre todo ligada al comercio irregular. Es lo que me comentaban las personas de este sector, que día a día se deben encontrar, lidiar con situaciones muy complejas en relación a la seguridad. No hay tampoco limpieza, se dan todo tipo de incivilidades también producto de esto, porque hay tanta gente acumulada en este sector que está o trabajando o vendiendo o realizando cualquier otro tipo de actividad, que por supuesto no hay baños en el sector. Entonces tú te podrás imaginar el tipo de incivilidad que se comete acá. Entonces es un foco que ha perdido un poco ese carácter de turístico.
Sí, claro.
De hecho, hay algunos restaurantes locales emblemáticos que han debido movilizarse de este lugar, producto también de la insegurización del sector, y que han perdido también mucha clientela. Bueno, todo esto está ligado, como no, a lo que se ha dado en los últimos años acá, pero efectivamente, como tú bien decías, este es un sector muy concurrido, que está muy bien iluminado, muy cerca también de un paradero y también cerca del mercado central.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en el momento en que tú estimes, cuando haya novedades sobre este caso u otras informaciones que estén dándose. Gracias por el completo informe. Buen día.
Sí, claro, nos mantendremos acá ante cualquier actualización. Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con la información ahí muy cerca. Bueno, comuna de Santiago y en el metro Calicanto. Yo decía, un sector muy iluminado, no un sector, según las imágenes, no un sector que tenga que esté oscuro, donde no transiten muchas personas. 10:30 de la noche, domingo, deben haber cámaras por allí. Hay sectores que lamentablemente ya no se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? Porque una cosa es la iluminación, ¿no? La iluminación muchas veces ayuda a que algunos delitos no se cometan. Pero acá quedó claro que eso poco y nada importó. Bueno, un sector que lamentablemente ya el AMPA se lo ha tomado de una manera lamentable. Acá hay una persona que me dice algo bien interesante. Dice, hola Mario, me alegra verte de nuevo. Hay algo que me molesta, vi en los matinales cómo destruían los toldos en Makes. No voy a dar mi opinión de eso, pero sí yo pensaba que todos esos toldos y la cantidad de ese plástico azul que botaban, muchos se veían muy buenos. ¿Cómo no rescatarlo y llevarlo a las personas que por diferentes motivos no pueden tener una solución habitacional en el sur? Les serviría mucho para resguardarse del mal tiempo y sobre todo cuando el sol pega fuerte. Mira, ahí nos escribe Violeta, no deja de tener razón. Ahora, hay varias cosas, y acá Michel Delerbe lo decía, que muchos de esos plásticos y cosas así tienen que sanitizarse, hay todo un proceso. Pero no estaría nada mal que de pronto la municipalidad pueda sanitizar todo eso y enviarlo en vez de botarlo, reutilizarlo quizá en otra situación, puede no ser acá, puede ser en otro lugar un poco más cercano. Pero todo tiene que pasar por un proceso de sanitización, de regulación de eso además, porque imagínense la cantidad de... Bueno, en fin, yo creo que no está mal eso. Yo creo que es una buena iniciativa. Ahora, con todos los protocolos de seguridad y sanitización, no estaría nada mal reutilizar lo que muchas veces se va a botar para unas personas que lamentablemente no tienen esa posibilidad. Nunca está de más. Ya, vamos a ir a la pausa. Yo a la vuelta voy a volver porque estábamos conversando acerca de las preguntas frecuentes que tiene el Centro Sismológico Nacional, que es un muy buen... Son 11 las preguntas que tienen. Preguntas como, ¿se puede pronosticar un terremoto? En Chile hay zonas donde no ocurran terremotos. Hace un rato teníamos una discusión, no discusión, pero sí cambio de pareceres. Había un auditor que me decía, oiga, ¿por qué se desacredita tanto a algunas personas que pronostican terremotos? Y yo le dije, no es que lo desacredite, mi estimado. Lo que pasa es que no hay evidencia sobre eso. Si estas personas tuviesen un modelo tan aplicable, la ciencia lo hubiese utilizado, pero la ciencia ha sido muy clara. No se pueden predecir los terremotos, no se puede saber con exactitud. Lo que sí se puede saber es qué zonas tienen una actividad sísmica superior a otras. Y eso tiene que ver con las cifras. O sea, hay personas que dedican, insisto, hay personas que dedican su vida a comprender estos fenómenos. Hay personas que prácticamente lo que están buscando es entender cómo funciona la Tierra en relación a los sismos. ¿No cree usted que si esas personas llevan 30, 40 años, algo deben saber o no? O sea, yo no soy un experto en sismos, pero me imagino que el otro día conversábamos con Cristian Farías, doctor en geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, que también es académico de la Universidad Católica de Temuco. Él me decía, no hay forma de poder predecir un sismo. Y ese es el santo grial. O sea, todo el mundo está tratando de llegar a conocer de tal manera nuestro planeta de que podamos anticiparnos frente a algunas cosas, pero hay otras que son completamente... Es parte de la madre de la naturaleza, ¿no? Es difícil de comprender. Entonces me decía que no, que hay personas que se dedican con números matemáticos. Yo la verdad prefiero quedarme con lo que dice la ciencia y con personas que llevan 40, 50 años, incluso algunos mucho más, algunas personas que han fallecido incluso en proyectos donde han ido de a poco conociendo cómo se mueve el mundo, cuál es el movimiento de las placas tectónicas. Pero decir que se puede, que uno no se deja llevar por supuesto experto, que además no tiene aval en ningún tipo y que además se han equivocado un montón de veces, digamos, ¿no? No va a entrar en nombres porque hay un montón ahí que aparece, ¿no? A tal hora, en tal parte va a haber un sismo y finalmente después dice, no, la verdad es que tuvimos un error de cálculo. Al final le venden humo a la gente y hay personas que lamentablemente, como tienen malos recuerdos de los sismos y no les gusta hablar de ese tipo de temas, se quedan con una información errónea o con esos. Yo he visto una cantidad de imágenes o de chantas que están ahí, porque no se puede decir otra, embaucadores que aparecen ahí hablando en TikTok o en Instagram. No, que este es un sistema que yo logré, y al final se equivocan en todos los datos. Les preguntan cuál es la fehaci- o de dónde proviene el modelo, y llegan a puros dimi diretes, con ninguna fuente, ¿no? En fin, yo lo que recomiendo es buscar. Hay mucha información hay un montón de papers, hay mucha información de expertos que han dedicado, insisto, su vida completa a revisar cómo actúan las placas tectónicas, por qué se mueven en un sector propiamente tal, por qué hay más en Chile. En fin, hay mucha información y hay personas que han dedicado, insisto, su vida a la ciencia. Y yo, al menos, si me preguntan a mí, yo me prefiero quedar con la ciencia, porque hay hechos, hay estudios de muchos años, muchos datos que no hay que dejar de ver. A la vuelta de eso, a la vuelta de la pausa, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas y enviándoles a ustedes este dato imperdible, que yo la verdad que lo tendría guardado allí, sobre todo cuando se habla de cosas sin tener tanto dato. Pueden meterse a este Preguntas Frecuentes de Sismología, que está muy interesante, muy entretenido, y que además lo explica de una manera muy sencilla para entender cómo funcionan el Centro Sismológico Nacional. 2:34, ya revisamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Panoramas en todo Chile. Festivales, música, canto y baile.
Disfruta estas vacaciones con Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, cerro abajo. El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, cerro abajo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de arenas o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Frank Sinatra con esto que se llama My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived
life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
Tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Estamos con el maestro, el señor Claudio Cornejo, que está con nosotros, ya lo vemos en pantalla. Claudio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Bienvenido al programa.
Hola, hola, muy bien, pues muchachos, aquí escuchándolos, viendo las cosas que pasan en el mundo ahí con ustedes.
¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Todo bien, sí. Todo perfecto.
¿Todo bien el fin de semana? ¿Tú pudiste estar con tu familia? ¿Ya no estás de vacaciones, no?
No. Bueno, me las tomo cuando quiero, pero esta semana he estado trabajando y estudiando algunas cositas por ahí, por acá, así he estado en eso más bien.
Ya, bien. Oye, Claudio, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que lo habíamos dejado, yo diría, como stand-by de la semana pasada, lo habíamos conversado con algunos auditores, que tiene que ver con la salud mental, pero sobre todo los adultos mayores. Hoy día, en general, tú has sido una de las personas que lo ha comentado mucho, que hay muchos adultos mayores que lamentablemente los dejan, no botados, pero sí sufren de ciertos problemas a medida que va pasando el tiempo. Una cosa es lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la familia, pero lo que pasa de los 60 en adelante, lo que va pasando en una etapa más avanzada de la vida. ¿Cómo has visto tú este tema? ¿Cuál es el consejo que tú le das a los auditores que de pronto pueden sentir que están muy aislados y que quieren salir de ese estado? ¿De qué manera uno puede empezar a advertir ese tipo de cosas, por más de que suene obvio, pero hay situaciones para poder alarmarse, ¿no?
Sí, tal como tú planteas, es muy necesario estar atento a todo lo que vamos sintiendo y viviendo después de que jubilamos, porque mientras estamos trabajando hay un ritmo de trabajo, hay exigencias, hay una rutina que está impuesta dado el trabajo en sí. Pero después de eso viene esta sensación de me lo merezco, voy a descansar, y es ahí que viene una fase veraniega o de descanso, relajación, que dura un tiempo. Pero pasando un cierto rato ya, la persona puede que siga teniendo vida social, se jugaba la pelota, qué sé yo, o la señora si tenía algún grupo de amigos, pero cuando alguien deja de trabajar y jubila, las redes que tenía, las redes de amigos, de compañeros de trabajo, se están acabando rápidamente, porque cada uno sigue en el mundo del trabajo, y la persona que está jubilada queda afuera de ese mundo. Es decir, pueden invitarla, siguen algunos contactos por ahí, pero cada vez van siendo más esporádicos. Entonces es muy necesario, dada la edad que vaya teniendo y avanzando, obviamente, estar atento a que es fundamental mantener redes sociales, mantener redes de amigos, seguir haciendo cosas, seguir produciendo, si sabe algún oficio, si va a tejer, alguna mujer se pone a tejer, qué sé yo, y vender sus productos, en fin, mantener, algunos pacientes van a yoga. Una paciente me decía que va dos veces a la semana a yoga, pero decía, ¿qué más haces? Pero decía que en el grupo de yoga también celebran una vez al mes los cumpleaños, pero además tienen encuentros. Entonces ella, con su edad, 78 años, se ve muy, 77, se ve muy joven, muy activa, le decía a ella, profesora, le decía que tenía que potenciar el área intelectual, seguir leyendo, seguir estudiando, seguir investigando, a fin de que todas esas facultades de pensamiento se mantengan y que siempre esté ocupada, que no sea la abuelita que cocina. Al ser la abuelita que cocina, empieza a encerrarse en ese mundo de la cocina y no hay más. Entonces, ¿cómo mantenerse activa activo en 100.000 cosas? Por eso es importante lo que tú decías. Si la persona empieza a sentir que no quiere hacer nada, que no quiere salir, que quiere estar en la casa, hay que estar alerta. Como en el caso de mi padre, que tiene 94 años, y lo estaba cuidando mi hermano durante varios años. Mi hermano ya empezó a ser más difícil el cuidado y lo pusimos en un lugar de ancianos que está cerca de la casa de mi hermana. Mi papá quería pasar durmiendo.
Sí.
Se levantaba como a las 2 del día, se acostaba como a las 2 de la tarde y solo dormir y se perdía. Ahora en ese lugar, lo vamos a ver, yo voy una vez a la semana porque en Curacaví, pero mi hermana va más veces. Está conversador, está perdido en el espacio porque no sabe dónde está, no sabe que está en ese lugar. Conversa, pero camina ahora solo, tiene fuerza muscular, en fin. Es decir, había un proceso de rehabilitación que está en un buen deterioro, y no porque fuera negligente mi hermana, sino porque faltaban elementos, faltaba el contacto social, faltaba el que pudiera conversar con otros.
¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y ahí le vamos a abrir la línea a los auditores que nos puedan escribir a través del WhatsApp, si les pasa algo similar con algún familiar o alguna persona que hayan visto que el deterioro en poco tiempo se haya dado presente? ¿Qué pasa en el caso de un adulto, por ejemplo, mayor, que probablemente hace algún tiempo atrás era muy activo, le gustaba hacer cosas y de un día, no sé si un día para otro, pero en poco lapso de tiempo decide no salir, quedarse en su casa, no hacer mucho trabajo físico en el sentido de moverse, no tener muchas actividades sociales? Yo estaba leyendo que existe hoy día una denominada depresión mayor, ¿no? En adultos mayores. ¿Eso tú crees que se ha ido aumentando? ¿Tiene que ver con lo que yo te mencionaba recién o son cosas distintas?
Es que lo que dices tú es cierto. La depresión se da en cualquier edad, en los niños y en cualquier persona, o sea, la depresión. Y precisamente en las personas mayores, porque están viendo truncadas, a veces enfermedades, no tienen tanta vida social, no son considerados. Los jóvenes en la mesa conversan sus cosas, los adultos conversan sus cosas, pero estas personas no tienen un grupo de pares para conversar acerca de las cosas que son importantes para ellos. Por lo tanto, almuerzan y se van retrotrayendo y se van al living, después se van a su pieza, porque hay pocos elementos comunes, hay pocos elementos que los identifiquen, van perdiendo su sentido de pertenencia y eso va generando sentimientos amargos, de soledad, de abandono, que lo va llevando a una depresión. Entonces, los familiares tienen que estar atentos si hay cambios, como decías tú, bruscos. Y bruscos decimos, en 2 meses algo le pasa. Hace 2 meses era distinto, en 2 meses se está apagando, está más callado. No es que anden llorando ni anden quejándose, se ponen más agresivos quizás, o más idos, más perdidos, pero también pueden haber un deterioro cognitivo. Entonces es bueno llevarlo a esta persona que notamos estos cambios inmediatamente a neurólogo y psicólogo, precisamente para revisar los dos aspectos. Si hay deterioro cognitivo, cómo se puede enlentecer ese proceso y cómo con el psicólogo manejar la depresión a fin de que pueda volver a tener, pese al deterioro cognitivo, otras funciones que están apagándose y que sí están bien. Además, debe ir la familia a psicólogo para obtener información y orientación cómo educar, cómo educarse primero de ellos para apoyar a esta persona de cuarta o tercera edad. ¿Por qué? Porque con el afán de cuidarlos, los vamos privando de que hagan cosas. De que no, mejor descansa, no, mejor no hagas esto, no, es que está muy viejito, es que se puede resfriar, es que... Ay, y nos llenamos de un montón de reglas que lo van imposibilitando cada vez más. Las reglas están dadas desde el corazón, desde el amor, obviamente. Pero hay que entender entonces en qué proceso está esa persona mayor para que el familiar que ama y está a cargo de aquella persona poder optimizar al máximo las habilidades que está teniendo, que se mantienen todavía, y entender cuáles son las funciones cognitivas y físicas que está perdiendo para poder no exigirle en tal cosa.
Oye, ¿qué pasa, Claudio, cuando, por ejemplo, un adulto mayor comienza a hablar constante? Acá hay una auditora que me lo hace decir, se llama Ana María, me dice que ella tiene a su padre, que ya es adulto mayor, que habla constantemente que ya le queda poco, que ya su vida ya no tiene mucho sentido, que si uno le pregunta cómo está, dice que está más viejito, y hace bromas constantemente sobre que le queda poco, y habla como en general sobre ese tipo de cosas, como de una actitud muy derrotista. ¿Eso también es un signo de que estamos frente a una situación así?
Exactamente, porque esa persona está pegado en esa indefensión, en ese sentido de muerte, y eso le está generando angustia, que lo maneja, como dice esta amiga, a modo de broma, pero es un tema que lo tiene preocupado y que de seguro no está haciendo muchas otras cosas, porque cuando uno tiene menos actividades empieza a pensar en uno, empieza a pensar en cómo se siente, cómo estoy cansado, etcétera, voy perdiendo masa muscular rápidamente, entonces ya todo va cansando más. Por eso es importante aquí en este caso tomar en serio esas bromas, porque no son bromas, es un sentir que lo canaliza, lo disfraza, pero esa persona lo está pasando mal. Así que habría que llevarle una oreja rápidamente al psicólogo, psicóloga, para que pueda un poco contar, expresar en profundidad qué está sintiendo y buscar las remediables rápidamente.
Mira, acá hay otro auditor que nos dice lo siguiente. Bueno, no, Jimena dice, ¿cómo uno puede lidiar de pronto con compañeros de trabajo que son más jóvenes y que muchas veces pueden terminar siendo atrevidos con una persona que tiene una edad mucho mayor? Personas que siguen trabajando por diferentes razones, o porque necesitan hacerlo, porque quieren seguirle en la vida laboral, y tienen que toparse con las nuevas generaciones, eso también puede generar una frustración, ¿no? ¿Cuál es el consejo que tú les das a los adultos mayores? Ni siquiera adultos mayores, adultos que tienen que enfrentarse a nuevas generaciones que de pronto tienen otro código, tienen otra forma de relacionarse.
Sí, bueno, es educar, obviamente, a los pocos jóvenes que han quedado en Chile, porque todos estamos ya un poco pasaditos en edad, pero educar en esto de la empatía, en esto de que el adulto mayor gana en experiencia, gana en sabiduría, pero pierde habilidades, pierde velocidad, va quedando fuera de contexto, porque los jóvenes tienen otro lenguaje, otra forma de entender las cosas, otra mirada, que no es ni mejor ni peor. Y por otro lado, los que somos mayores, no pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque también uno puede pecar de que se las sabe todas por ser viejo, uno puede pecar de que ustedes son los equivocados. Entonces esa pugna que puede haber generacional hay que manejarla con mucha sabiduría para los que somos más viejos, precisamente porque tenemos muchas cosas a favor. Pero también estamos limitados en el lenguaje de los jóvenes, en esto que puede ser sin respeto también, pero quizás tampoco están sin respeto, sino que el joven tiene otros códigos para decir las cosas que a nosotros nos podrían chocar. Entonces, ¿cómo también ir entendiendo que, a menos que el tipo joven sea malintencionado y me quiera ofender directamente, ya no tiene que ver con la edad, sino que el tipo es un tipo agresivo, que es distinto? Pero en general los jóvenes son más irreverentes, son más desubicados, y no porque sean malas personas. Entonces también hay que ir viendo cómo se va dando eso, y si esta amiga o amigo está en la mitad ahí tratando de lidiar, negociar un poco, tratando de ser árbitro para que funcione bien, hay que considerar esos elementos. Es decir, mira, a lo mejor no son tan exagerados y son solamente jóvenes impulsivos, desubicados, y que falta un poco orientarlo, y quizás no hay nada más que eso.
Mira, acá hay varios auditores que están a propósito del tema que estamos conversando. Nos dice, hola, soy Rodrigo Salazar de La Serena, soy hijo único, ya tengo 47, no he trascendido nada en mi vida, me he propuesto acompañar en la vejez a mi padre y a mi madre, ellos ya anulados hace tiempo. Está bien, dice, que sin haber hecho nada importante con mi vida, quiero acompañarlos a mis padres en su vejez, o sea, aplazando un poco su vida propiamente tal, para acompañarlo a ellos que ya están anulados. Esa es una de las preguntas. Sí, quedémonos con esa, porque la otra tiene que ir con otra situación.
Ya, ahí habría que ver qué pasó con este amigo, porque hay algunas personas que optan por cuidar a sus padres y no hacen su vida, o no rehacen su vida, o no se desarrollan, o no tienen profesión, terminan cercenando su propia vida, limitándose. El desarrollo humano significa que cada uno pueda avanzar en todo lo que corresponde, tener metas, que ese amigo pueda decir, estoy trabajando, estoy haciendo tal o cual cosa, y además con mi trabajo puedo cuidar a mis padres, además con mi trabajo puedo poner a alguien que esté en la casa para atender. Entonces, ahí el tema no es necesariamente que esté optando por sus padres, porque optar por su padre va a llevar una gran frustración, un gran dolor, porque siente que pierde su vida y que ama a sus padres. Entonces, que hay una tremenda contradicción. Habría que ver entonces cómo enfrenta él ese proceso de él desarrollarse para potenciar a su padre también.
Mira, qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? No dejar de lado tampoco tu propio proyecto de vida. Finalmente, acá hay otro auditor que me dice lo siguiente. Dice Mario, tengo a mi viejo de 93 años y su vida normal. Aún está muy bien, escribe sus historias de La Pampa, crea sus máscaras de la Diablada. Incluso hace poco lo entrevistaron, tiene muy buena memoria. Cuando está en su pieza se divierte en la televisión, viendo YouTube, películas antiguas. Mi sobrino le enseña tecnología actual y se maneja muy bien. Es decir, los más jóvenes también se hacen presente con la integración, ¿no? De hacerlos parte de... Y no dejarlo de lado, así como, no, el abuelito, no le hablemos, no, sino que ellos también le enseñan. Eso me imagino que es muy importante, ¿no? Dejar que los más pequeños, porque como estamos envejeciendo, hoy día los abuelos, los que eran abuelos hace un tiempo atrás, ahora son bisabuelos, y los bisnietos ya tienen una edad en la que se comunican bastante bien, ¿no? Tú estás a favor de eso también, ¿no? De incluir, de que puedan tener una conversación sin perjuicio de la edad que tengan.
Esto es fundamental y muy bonito, porque, no sé, para mí que he sido profesor, te mantiene con vida, con fuerza, te renueva, te mete en el lenguaje de los jóvenes, en las tonteras que hablan, en las cosas entretenidas, en sus opiniones, en sus percepciones de la vida, en la tecnología, que como dice aquí nuestro amigo, lo dices tú, la tecnología es tan rápida, los medios, las redes sociales, que uno no tiene idea de nada. En este curso que estoy haciendo, una empresa argentina de psicólogos, estaban hablando de cómo se usa la inteligencia artificial en psicología. Y no la inteligencia artificial que en donde alguien se mete para que te aconseje, sino desde un punto de vista distinto. Es decir, y el chiquillo que enseña eso es joven. Yo creo que tenemos que estar abiertos siempre, no importa la edad, estar abierto a aprender. Y ahí ese amigo de esa edad que tiene, qué bueno que está ahí disfrutando y pasándolo bien, haciendo lo que le gusta, viendo las películas antiguas que le gustan, igual que yo, que veo La Hechizada y Bella Genio, haciendo lo que le gusta, pero además empapándose de lo que está pasando, porque si no, nos morimos. Si hay mucha información que va avanzando y uno tiene que estar ahí atento, lo que permite que el envejecimiento neuronal sea mucho más lento.
Estoy completamente de acuerdo. Claudio, te mandamos un abrazo enorme. ¿Dónde podemos encontrar todo tu material? Porque también hay hartas personas que preguntan, ¿cómo puedo hablar con Claudio? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo podemos hacer, Claudio?
Bueno, pueden escribir al WhatsApp, que es muy simple, 9-302-15-882, pero en las redes sociales, Claudio Cornejo, psicólogo, en YouTube. Es cosa que ponga Claudio Cornejo, psicólogo, y aparecen inmediatamente los videos. Incluso pueden escribir Mario, ¿no es cierto? Tu nombre. Y inmediatamente ahí aparecen también los videos. Porque los videos que subo van también puestos a tu nombre. Entonces, escribe Mario Álvarez y también.